par de amigas y nutriólogas están aquí para platicar a gusto contigo acerca de temas polémicos relacionados con tu bienestar.
Ponte cómodo para disfrutar del momento. Somos Ana Karen y Caro.
¡Bienvenidos!
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí Entre Nutris. El día de hoy estamos muy contentas porque vamos a poder platicar con ustedes a pesar de la cuarentena. Entonces vamos a darle la bienvenida también a Caro, que anda por su casa, pero también está con nosotros.
Hola, ¿cómo están todos? También me da mucho gusto que estén aquí, pasando pues este rato encerraditos en su casa, pero que también tengan como este momento para pues distraerse, escuchar nuestro podcast, informarse más. Y bueno, justamente Ana Karen y yo estuvimos pensando en qué tema sería como interesante hablar en este episodio. Y pues yo creo que el encierro también hace que empecemos a tener estas ganas de comer, de que aparezcan antojos. Y usualmente esos antojos, ¿están de acuerdo que son hacia lo dulce?
Sí, es muy frecuente que lo que se nos antoja mucho es lo dulce, y entonces pues quisimos preguntarnos si eso es algo que ya traemos como desde nacimiento o es algo que vamos formando, e incluso pues a veces se habla de adicciones. Entonces, ¿qué tanto realmente es esto, no?
Sí, o sea, la pregunta sería pues justo eso, ¿no? O sea, ¿por qué nos encanta lo dulce y somos tan afines a esos sabores cuando llegan a nuestra boca? O incluso mucho antes, ¿no? O sea, desde que lo vemos, desde que pensamos en ese antojo que traemos, ya desde ahí empezamos a salivar.
Y si nos vamos como a la parte de la fisiología de los sabores, o sea, cómo nuestro cuerpo percibe los sabores, pues tenemos a nivel de la lengua las papilas gustativas, pero también hay receptores en la faringe y en la laringe de nuestro cuerpo. Entonces, pues todas esas receptores tienen la capacidad de poder diferenciar los sabores. En sí son 5 sabores los que nosotros pues podemos percibir, que es el dulce, el salado, el amargo, el ácido y el umami. Entonces, pues tenemos esos 5 sabores y vamos a ver qué más se activa.
Sí, o sea, y justamente pues ahora sí que nuestro sentido del gusto, esas papilas gustativas, al tener tantas como terminaciones nerviosas, obviamente pues es como toda una entonación, ¿no? Ante las respuestas de cada sabor que se le presenta a nuestras papilas. Y no solo eso, ¿no? Sino también es como en conjunto cómo es que están conectados nuestros sentidos. O sea, desde el sentido del gusto, cuando empezamos a diferenciar cada uno de esos sabores, y también el sentido del olfato. Una vez que el alimento ya está en la boca, también pues todos esos sabores pasan a través de nuestra nariz para hacer como esta armonía en cuanto a las respuestas que van a tener ante ese alimento que estamos degustando.
Incluso hasta los receptores que tenemos en la boca que perciben la textura y la temperatura del alimento, o sea, también todo eso en conjunto, como nos decías, Caro, con el olfato y las papilas, hacen que nuestro sistema nervioso perciba ciertos sabores. Entonces, qué interesante y qué importante que pues siempre, también aparte de saborear el alimento con la boca, pues también lo podamos disfrutar por la nariz y por la textura que tiene, ¿no?
Sí, o sea, y al final de cuentas, pues el sentido del gusto, desde ahí entran pues muchísimas cosas, ¿no? Se involucra no solo este sentido de supervivencia, en el que sabemos que cuando consumimos algún alimento lo hacemos para satisfacer nuestras necesidades de energía, lo que yo voy a requerir para poder moverme, hacer mis actividades diarias, sino también implica muchísimas cosas que van de la mano de la alimentación, ¿no? Desde mis preferencias, mis gustos, la cultura, esos hábitos que tienen, por ejemplo, en casa, o todo lo que va, todos los factores predisponentes para que a mí me gusten ciertos sabores o que otros sabores sean poco agradables al gusto.
Sí, todo esto que nos dices es muy importante y tal vez podríamos irnos desde el inicio de nuestra vida, o sea, cuando nacemos. ¿Qué se dice del sabor dulce? Bueno, pues hay explicaciones en donde nos dicen que es un gusto innato, o sea que todos nacemos con el gusto por lo dulce. Y pueden poner como ejemplo pues las demostraciones que hacemos con las muecas cuando comemos algo dulce, o también cómo expulsamos ciertas cosas o los gestos que hacemos cuando algo está ácido. Entonces se dice que sí puede ser que de forma innata, para poder sobrevivir, nosotros vamos a buscar ese sabor dulce.
Sí, de hecho, estas mismas respuestas o preferencias innatas se ha visto que va desde antes, ¿no? O sea, incluso vía, o sea, cuando nuestra mamá está embarazada, ahora sí que estaba embarazada de nosotros, desde ahí, desde que éramos un feto en el útero de nuestra mamá, se ha descubierto que desde ahí pueden iniciar estas mismas preferencias basándose en la dieta que tuvo la mamá cuando pues estuvo embarazada, se estuvo alimentando. También esta predisposición puede estar desde ahí a que nosotros nos encante más lo dulce o lo salado.
Sí, y también, por ejemplo, cuando nacemos, pues el bebé lo que busca es alimentarse. Y bueno, sabemos que el alimento que tendría que ser el único es la leche materna, que se considera un alimento un poco dulce. Entonces, por eso también se dice que de forma innata buscamos ese sabor dulce para poder sobrevivir.
Sí, al final del día lo que se recomienda y lo que se intenta es que pues estas exposiciones a lo dulce desde que somos pequeños pues sean casi nulas, ¿no? Para que nuestro sentido del gusto no se vaya como acostumbrando a que todo el tiempo tiene que haber algo dulce o demasiado dulce para pues podernos alimentar, porque pues de hecho los pequeños son mucho más afines a estos sabores a comparación de los adultos. A nosotros también nos gusta, pero se ha visto que a los niños realmente tienen pues un sentido del gusto hacia lo dulce mucho mayor que nosotros, o sea, sus papilas gustativas pueden soportar pues cantidades de dulzor mucho mayores a las que nosotros podemos soportar.
Y tal vez esto se explica en que se ha encontrado que conforme vamos avanzando en años, o sea, entre más grandes somos, menos percibimos los sabores y entonces se necesitan como mayores cantidades de ese alimento para poder percibir un poco el mismo sabor. Entonces puede ser que, como nos decías, igual y los niños les gusta mucho lo dulce e incluso muchos productos pues se elaboran a base de eso específicamente para esa población, pero si nos acostumbramos a ese sabor dulce, conforme vamos creciendo vamos a necesitar de mayor cantidad para poder asimilar el mismo sabor dulce del que está acostumbrado nuestro cuerpo.
Así es, y pues al final del día, pues estos sabores dulces, pues sí tienen como una asociación hacia lo adictivo. De hecho, se ha visto que tiene pues respuestas muy similares a los que pueden tener las sustancias como el alcohol o algunas drogas, que justo esas respuestas a nivel neuronal, a nivel cerebral, son muy similares a las que puede tener el mismo sabor dulce.
Sí,
incluso, pues, perdón, incluso como las sensaciones o las emociones que nosotros ligamos en el momento en el que estamos consumiendo algo así, ¿no? Algo dulce, algo que nos gusta, algo que es demasiado rico a nuestro paladar.
Sí, como que nuestro cuerpo recibe algo satisfactorio al momento de sentir esos sabores dulces. O sea, la respuesta del cuerpo es positiva y por lo tanto queremos que se repita esa respuesta y por eso buscamos más el sabor. Incluso en algunos otros estudios pues sí se ha encontrado que el consumo de azúcar de forma intermitente puede ser adictiva, sobre todo en ciertas personas que se les considera como más vulnerables, o también quienes tienen patrones de ingesta de alimentos como atracón, en ellos es mucho más fácil que se haga una adicción.
Sí, o sea, no hay que, no decimos que pues las personas que tienen un problema en su peso, que tienen ya algún trastorno de la alimentación, sean completamente afines a estos sabores, pero sí tienen una relación que puedan tener como esta sensación adictiva, ¿no? De estar consumiendo estos alimentos y en mayor cantidad. Incluso, pues las mismas exposiciones que nosotros tenemos, ¿no? O sea, se ha visto que pues la gente que restringe totalmente estos sabores en cuestión de eliminarlos por completo de la dieta, al momento en el que regresa o los reintegra, sí puede llegar a tener hasta, a llegar a comer mucho más de lo que tendría que estar consumiendo.
Por eso es muy importante que más que la restricción o más que evitarlos, pues es equilibrarlos. Y sobre todo también ir ayudando a nuestro cuerpo a que no sienta esa necesidad, o sea, de gran cantidad del azúcar. Y sí, como hemos venido hablando, pues aparte sí de lo innato que decíamos, bueno, ya tenemos el gusto innato por lo dulce. Nuestras papilas activan muchas señales y nos da como una respuesta favorable en nuestro cuerpo que nos hace sentirnos bien al comer azúcar. Pero también tiene mucho que ver los hábitos y la tradición de nuestra familia o de nuestra sociedad. O sea, realmente eso impacta mucho en qué tanto vamos a seguir consumiendo el azúcar. Por eso hay niños que, aunque les den dulces, pues no les gusta tanto. O sea, no es algo como que quieran muchísimo, y hay otros que sí, y tiene mucho que ver con el ambiente en el que nos desarrollamos.
Sí, al final de cuentas hay que recordar que los que nos están escuchando, que son padres, que tienen que estar alimentando a sus hijos, recuerden que también ustedes son responsables, pues, de las preferencias que vaya a tener el niño, de sus patrones de consumo y, pues, en sí de todo el comportamiento alimentario que vayan teniendo a lo largo de la vida del niño, o sea, su rutina de alimentación, cuántas veces se le ofrece al niño este tipo de alimentos. No nos referimos a que como niño, pues no van a comer nada de azúcar, porque eso es casi imposible, ¿no? O sea, imagínense, en las fiestas, en las reuniones infantiles, incluso en la misma escuela, ellos van a estar expuestos a estos alimentos o a estos sabores. Sin embargo, también podemos nosotros ser un gran factor que pues limite un poco el consumo de estos alimentos a esa edad tan temprana.
Sí, sobre todo el punto clave es que a los niños les tenemos que ofrecer el equilibrio de alimentos, o sea, les ofrecemos de todos los alimentos y también dentro de ellos pueden ir los dulces, pero de forma natural el niño va a buscar alimentarse de lo que su cuerpo necesita. Quizá en un inicio, si el niño no está acostumbrado, pues obvio se va a ir a los dulces y va a querer diario comer dulces, pero en el momento que se dé cuenta que es algo que no está limitado, que está ahí, ya empieza a ver otros alimentos como la fruta, las verduras, la proteína, o sea, otros alimentos. Entonces, lo importante es realmente si darle, por ejemplo, snacks de fruta o hacerle unas paletas o un postre que lleve fruta o cosas naturales sin necesidad de solo tenerle galletas o solo tenerle refresco, ¿no?
Así es, y justo esa idea que dices en Acaen me surge la pregunta de ¿es necesario o no es necesario consumir azúcar? Obviamente van a haber azúcares tanto añadidos, que nosotros le ponemos como extra a nuestros alimentos, y azúcares que ya contienen pues los alimentos, ¿no? De forma natural y de forma esencial. Cuando estamos pequeños, obviamente al tener como este gran pico de crecimiento o al estar en constante pues maduración de nuestras células, de nuestro organismo, etcétera, pues obviamente el cuerpo va a tener una necesidad y esa necesidad va a ser de energía. Y pues nuestra primera fuente de energía al final del día van a ser hidratos de carbono o azúcares, como usualmente los conocen, y sí van a ser necesarios. Incluso, por ejemplo, personas que realizan bastante ejercicio, que son muy activas, hay veces que llegan y nos dicen a la consulta, es que en serio hay momentos en el día en el que solamente pienso en lo dulce o tengo demasiado antojo dulce. Y muchas veces también puede estar relacionada tanto a la falta de energía que requiere el organismo o al periodo de crecimiento en el que se encuentra esa persona.
Sí, y ahí también es muy importante que nos demos cuenta que, como tú decías, el azúcar no solo es el azúcar añadida. O sea, no solo es pensar en el azúcar de mesa, porque muchos productos, sobre todo los procesados, traen grandes cantidades de azúcar añadida para darle mayor palatabilidad a esos alimentos. Entonces, también recuerden que pues las frutas tienen azúcar, o sea, tienen la fructosa que se compone en parte por este sabor dulce y que podemos obtener desde ahí ese sabor sin necesidad de tener que añadir como tal el azúcar.
Sí, o sea, al final de cuentas nuestro cuerpo también hay que escucharlo, ¿no? O sea, tiene cierta necesidad de esos alimentos o de esos nutrientes por alguna razón, pero obviamente como decíamos, ¿no? O sea, al final del día la alimentación también puede ser muy emocional, ¿no? O sea, en esas ocasiones en las que decimos, ay, como por depresión, o como porque estoy muy feliz, o tengo el antojo de algo dulce, con chocolate, etcétera, por cierta emoción o cierto periodo de mi vida en el que me encuentro. Pero también hay que aprender a diferenciar eso, ¿no? O sea, entre si es una necesidad o es un gusto, y el gusto se convierte en un consumo excesivo de estos azúcares o de estos alimentos dulces.
Y bueno, es un tema de gran preocupación para la, pues para toda la parte de salud, porque se ha visto que realmente el consumo excesivo de azúcar nos puede llevar a muchas complicaciones. Entre esas, pues primero puede ser que los niveles de triglicéridos se eleven en nuestro cuerpo, lo cual nos lleva a muchísimas enfermedades, o se pueden desencadenar en enfermedades como pues la enfermedad coronaria, la enfermedad cardíaca, la enfermedad, la hipertensión, incluso diabetes o algunas otras enfermedades. Y por eso pues es muy importante más bien limitar el consumo de azúcar añadida.
Sí, al final del día recuerden que pueden, o sea, no solamente estas enfermedades crónicas, o sea, pueden ir, bueno, más bien van a influir directamente también en nuestro control de peso, influyendo a la aparición de obesidad, sobrepeso. Y, pues, por ejemplo, no solo en niños, también en adultos, la aparición de caries dental, que también, pues, es algo preocupante en etapas muy tempranas de la vida, porque incluso el hecho de que tengan caries los niños, pues, también puede traer otras complicaciones en ellos. Entonces, pues, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay ciertas recomendaciones que debemos de llevar a cabo en cuanto, pues, al consumo de estos azúcares simples o azúcares añadidos.
Según la Organización Mundial de la Salud, la recomendación es que no pasemos del 10% de las calorías totales de nuestro día de azúcares añadidas. Esto se basa en una dieta de 2.000 calorías. Sin embargo, también nos habla de que si nosotros llegamos a máximo un 5%, sería mucho mejor, tendríamos mucho más beneficios. Ahora, hablando así como de porcentajes, pues ¿a cuánto representará, no? Pensando en esta dieta de 2.000 calorías, pues es más o menos 3 cucharaditas de azúcar lo máximo que tendríamos que consumir al día, que son aproximadamente 15 gramos de azúcar añadida. En esto, Caro, pues también es muy importante hacer hincapié en que esto está basado en una dieta de 2.000 calorías que se basa en una persona de 1,70 de altura y 70 kilos. Entonces, si pensamos el promedio de altura en nuestro país y de peso, pues entonces creo que no va mucho hacia lo normal o lo que sucede en México.
Sí, incluso no solamente eso, ¿no? Sino el gasto de energía que tenemos. O sea, al final del día, nuestro estilo de vida también es pues sedentario, no realizamos la cantidad de actividad física recomendada, entonces al final del día vamos a necesitar mucho menos energía que eso. Entonces sí hay que considerar pues esta recomendación que nos acaba de decir Ana Karen, porque incluso yo checando pues toda esta información que les íbamos a compartir hoy, imagínense, o sea, en México una persona toma alrededor de 20 cucharaditas al día, y esto es en promedio, o sea, imagínense. Sí, y todavía chéquense estos datos, ¿no? O sea, la famosa ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018, nos dice que aproximadamente el 85% de los adultos mayores de 20 años consumen bebidas azucaradas. Eso solamente de los adultos. Ahora, si lo vemos con respecto a los niños, o sea, niños de 1 a 4 años, ese sector de la población, igual, o sea, aproximadamente el 83% de estos niños están consumiendo estas bebidas azucaradas.
Sí,
y
que
nada más pensando en las bebidas, ¿no?
Y que si nos vamos, Caro, a ver cuánto azúcar tienen esas bebidas, o sea, pensando, por ejemplo, en un refresco de cola, que es como lo que más se consume en nuestro país, en una botella de 600 mililitros, pues son 12 cucharaditas de azúcar. Imagínate cuando nuestro máximo estamos diciendo que sean 3.
Sí, o sea, ahí ya estás casi cuatriplicando esa cifra, o sea, te estás yendo por, y solamente es de un solo envase de refresco. Imagínense toda el azúcar añadida que consumimos extra, dígase incluida en nuestros alimentos, dígase en algún otro alimento empaquetado que consumamos, en lo extra que le añadimos en el té, en el café, incluso a los niños, ¿no? La famosita leche con chocolate en las mañanas, pues al final del día es azúcar, más azúcar, más azúcar.
Sí, por ejemplo, en los niños, como dices, pues es la lechita que en promedio tiene 6 cucharaditas de azúcar y luego les mandan el jugo, que son como otras 8 cucharaditas de azúcar.
Exacto.
Entonces, realmente estamos le poniendo muchísimo azúcar a esos niños, ¿no?
Sí, o sea, y no es como decir, o sea, el resumen de este episodio es resumir que el azúcar es es lo peor y está prohibida y satanizarla, ¿no? Sino más bien es darnos cuenta cuánto es que estamos consumiendo, porque realmente México pues excede la recomendación que nos da la Organización Mundial de la Salud, y no solo eso, lo podemos ver pues en todas estas pues consecuencias que trae el consumo excesivo de estos alimentos.
Como dices, especialmente ser conscientes de cuánto estamos comiendo, porque a veces no nos damos cuenta y por eso lo hacemos. Entonces, más bien es ser consciente y, sobre todo ahorita que están en casa, pues aprovechar para poder preparar alimentos distintos que no lleven tanta cantidad de azúcar y que también sea un tiempo en el que ayudemos a nuestro paladar a no estar acostumbrado a ese exceso.
Yo creo que más que nada es eso, ¿no crees, Ana Karen? Esa exposición que tenemos tan recurrente a estos sabores dulces, pues al final del día van dañando nuestras papilas gustativas. Nuestra necesidad del sabor dulce va aumentando cada día más. Y lo que antes le poníamos una cucharadita de azúcar, tal vez ahora le tenemos que poner 2 o 3. O diga, bueno, este sería como otro tema muy extenso del que podríamos hablar, el uso de los edulcorantes, ¿no? Que al final del día, pues, es el mismo sabor dulce, no nos da energía o calorías, pero sí nos sigue haciendo pues, adictos a este sabor.
Sí, y si hablamos un poquito de eso de los edulcorantes, el sabor que nos dan es muy intenso, o sea, como tú dices, aunque nuestro cuerpo no lo asimila como azúcar, nuestras papilas sí sienten el sabor. Entonces, el que nosotros estemos consumiendo también muchos edulcorantes, hacemos que sigamos acostumbrados a ese sabor dulce.
Sí, aunque pueden traer, pues, entre comillas, beneficios para cierto grupo poblacional, o sea, hay muchos que sí podrían entrar en la recomendación de, bueno, okay, no consumes azúcar convencional, pero utiliza edulcorantes, pero obviamente sí tenemos que tener bien vigilados estos aditivos, también la cantidad que nosotros le vamos agregando, y lo que intentamos, como les decimos a nuestros pacientes, al final del día es ir disminuyendo poco a poco estos sabores y no eliminarlos de la noche a la mañana. Porque estás de acuerdo, Ana Karen, que pues sí, o sea, o incluso las personas que nos están escuchando vayan considerando cuántos azúcares consumen a lo largo del día, ¿no? Vayan lo sumando y verán y se sorprenderán de cuánto es lo que consumimos realmente.
Y entonces esta podría ser una de las primeras recomendaciones que les damos como para ayudar a que disminuya el consumo excesivo de azúcar, pues que lo vayan reduciendo paulatinamente, es decir, poco a poquito.
Así es, incluso pues no solo en los niños, sino en todos los que viven ahí en casa, tratar de endulzar en lo más mínimo sus alimentos, dígase en el desayuno, en la comida, en la cena, o incluso en las bebidas, ¿no? O sea, intentar en lugar de ponerle azúcar convencional. Por ejemplo, si yo hago un agua, ¿no? O sea, si prefiero un agua de frutas, a lo mejor que solamente sea el dulzor de la fruta y no estar añadiendo ningún extra.
También puede aplicar mucho para los cereales o la avena. O sea, a veces compramos los cereales que ya vienen con mucha azúcar. Entonces ahí también podemos comprar el que no tiene tanto azúcar y más bien el que es integral y nosotros darle sabor con frutas, o sea, podría ser una forma pues mucho más natural, mucho más nutritiva sin la necesidad de añadir tanto azúcar de esos cereales.
Y por ejemplo, en específico en estos alimentos como los cereales, sabemos perfectamente que pues la mercadotecnia desgraciadamente va dirigido hacia un grupo bien vulnerable que son los niños, ¿no? O sea, el uso de los colores en las cajas, los personajes de cada uno de los cereales, pues hace que sea mucho más llamativo. Entonces, como mamá, como papá, como tío, tía, como hermano mayor, trato de que a los pequeños, en lugar de darles este cereal de caja convencional, a lo mejor tú hacer un cereal más natural, sin azúcares añadidos, y como dicen acá, en ofrecérselos con fruta fresca, si quieren con la leche convencional que ocupan, pero sin no añadiendo más azúcar.
Sí, que ahora también estamos muy contentos porque pues ya se aprobó la ley del nuevo etiquetado, que va a ayudar a que, pues, como tú decías, sobre todo este grupo más vulnerable y que más iba dirigida a la mercadotecnia, pues ya no sea tan el blanco, porque bueno, los personajes ya no van a estar presentes en las cajas, bueno, de los cereales en este caso que estamos hablando. Entonces, podría ser que ahí nos ayude mucho esto, el que ya no esté como el personaje y ya no cree esa como afinidad tan grande con los niños.
Así es.
Pero bueno, sí, como tú dices, hacer esta estrategia, incluso para ir comenzando, podría ser ponerle un poquito, o sea, mezclar como el dulce y el integral, como para que el niño se vaya acostumbrando, lo que decimos, a cada vez menos azúcar.
Sí, y pues justo la siguiente recomendación se desprende de esto. Siempre hay que leer las etiquetas de nuestros productos para ver la cantidad de azúcar que realmente está consumiendo. Como dicen acá, en este etiquetado va a ir cambiando poco a poco. Nosotros ya nos vamos a poder hacer más conscientes de si este alimento tiene un exceso de azúcar, un exceso de grasa o de otros elementos que pues intentamos reducir en su consumo, y va a ser más fácil que nosotros identifiquemos qué opciones podrían ser más saludables o por cuáles las podríamos estar intercambiando.
Sobre todo en estos días, si podemos consumir cosas más naturales, o sea, sería lo ideal. También sabemos que pues no es tan fácil salir y entonces tenemos mucho empaquetado, pero sí busquemos, como dice Caro, checar las etiquetas. Y que no en los ingredientes lo primero sea el azúcar, porque entonces nos está hablando de que tiene una gran cantidad de azúcar ese alimento.
Y pues yo sé que el azúcar, o sea, nosotros yo sé que nos gusta, especialmente a mí también me encanta, pero también tenemos que ver de dónde proviene nuestro azúcar, ¿no? O sea, si por ejemplo yo quiero un postre, tratar de que a lo mejor el postre sea a base de alguna fruta, o agregar tal vez yogur natural y mezclarlo con alguna semilla, algún fruto deshidratado, para tener como este balance de sabores, ¿no? Y que nutricionalmente pues sea una opción mucho más saludable.
Sí, podemos comenzar como con pequeñas acciones que realmente tengan un impacto, sobre todo a nivel de nuestras papilas, que vaya disminuyendo pues esa necesidad por esos sabores tan, tan dulces.
Y que en nuestra alacena, pues una vez que vamos al súper, y como dice Ana Karen, más en esta época de cuarentena, que nuestra alacena no esté llena de estos productos ultraprocesados, industrializados, mejor preferir pues alimentos 100% naturales, que incluso van a ser mucho más económicos, porque también seamos conscientes, ¿no? O sea, los alimentos empaquetados, dulces o la botana que habitualmente nos venden también es mucho más cara.
Entonces, tengan presente de tenerle a los niños listas postres a base de fruta, porque pues es normal, ahorita estando en casa se nos antoja, pero si existe esos alimentos ya disponibles, listos, o sea, la fruta ya picadita, ya lista para comer, pues va a ser sencillo que con eso cubramos la necesidad de dulce que nuestro cuerpo tiene. Y pues recuerden que también en este momento pues tenemos la oportunidad de modificar nuestros hábitos, o al contrario, ¿no? Dejarnos llevar como por todas nuestras emociones, el estrés que esto está generando. Entonces tratemos de pues seguir estas recomendaciones y ir modificando nuestros hábitos poco a poco.
Sí, pues acercarse a un especialista si es necesario para que te brinde estas recomendaciones, o que ya puedas hablar pues específicamente entonces cuánto es que yo debo de estar consumiendo, porque también se trata de eso. Y si ya cuentas con, ya tienes como alguna enfermedad preexistente o quieres empezar a controlar tu peso, quieres empezar a controlar tu alimentación, tú como padre de familia, adulto, también al final de cuenta, al final de cuentas eres un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para la gente con la que convives, con la que te sientas a comer, y desde ahí se van creando buenos hábitos que pueden estar impactando directamente en la salud y en el bienestar de toda la familia.
Pues bueno, Caro, con esto vamos terminando nuestro tema. Agradecemos mucho que nos hayan escuchado en casa. Recuerden, los cambios se van haciendo poco a poquito y ahorita que estamos también pues en esta cuarentena tenemos la oportunidad de irlo haciendo.
Sí, me gusta, me gusta. Acuérdense que los podcasts es como si tuvieras así el radio al lado de ti y pues cada vez les queremos ir compartiendo más temas. Esperen como... pues a lo largo de estos días les vamos a ir subiendo otros temas ya relacionados tal vez con la cuarentena, con algunas recomendaciones que pueden ir haciendo para hacer actividades en casa, etcétera. Y pues vayan a visitar nuestras redes sociales, acuérdense, tanto en Facebook como Instagram, como @inestisaludmx.
Y aprovechen también este tiempo para escuchar el resto de nuestros podcasts, que los pueden escuchar por Spotify o alguna otra plataforma. Nuestro podcast se llama Aquí Entre Nutris. Y también pueden visitar nuestra página web donde tenemos blogs donde hablamos de estos temas, pero ya de forma más específica, es inestisalud.com.mx.
Pues nos da muchísimo gusto que nos hayan acompañado y nos estamos viendo. Hasta luego.
Hasta luego, bye.
Bye.